Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 23 de la octava temporada de Teología para hoy, que estamos dedicando al libro del Génesis. Y hoy vamos a comentar los capítulos 39 y 40 del Génesis. Estamos en los inicios del tercer y último ciclo de las historias patriarcales. Primer ciclo Abraham, segundo ciclo Jacob, tercer ciclo José. José es el protagonista de este último ciclo, de esta última parte del libro del Génesis. Y este tercer ciclo, el ciclo de José, comienza en el capítulo 37 del Génesis. En ese capítulo, recordemos, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos a unos ismaelitas, y los ismaelitas a su vez se lo venden a los egipcios, a un egipcio que se llama Putifar. Así acabó el capítulo 37. El capítulo 38, que es el que comentamos la vez pasada, el episodio anterior, es como un paréntesis, que no tiene mucho que ver ni con lo anterior ni con lo posterior. Es la historia de de Judá y de Tamar, capítulo 38 del Génesis. Y hoy vamos a retomar la historia donde lo dejó el capítulo 37, con José esclavo en Egipto, y el capítulo 39 continúa, y es lo que vamos a comentar hoy. Así que vamos a empezar a leer capítulo 39, versículo 1. Cuando bajaron a José a Egipto, un egipcio llamado Putifar, cortesano del faraón y jefe de la guardia, se lo compró a los ismaelitas, que lo habían llevado allí. El señor estaba con José, de modo que fue hombre afortunado y permaneció en casa de su amo egipcio. Este vio que el señor estaba con José y que hacía prosperar todo lo que él emprendía. Así obtuvo José el favor de su amo, quien lo puso a su servicio y lo constituyó administrador de su casa, confiándole todo lo que tenía. Desde que lo nombró administrador de su casa y de todo lo suyo, el señor bendijo la casa del egipcio en atención a José, y la bendición del señor descendió sobre todo lo que poseía, en la casa y en el campo. Él puso todo lo que poseía en manos de José, sin preocuparse de otra cosa que del pan que comía. José era un buen tipo y de bello semblante. Cierro la cita. José es vendido por sus propios hermanos, es abandonado en un pozo y luego lo sacan de ahí para venderlo. Quien no le abandona es Dios, que sigue acompañando a José en su descenso a Egipto y en su vida de esclavo en casa de este Putifar. El libro del Génesis se cree que fue redactado durante el exilio babilónico. El círculo de Israel está sirviendo en una tierra extranjera a una potencia extranjera. Y podemos ver en este relato a José, en este relato de José, también lo que sería un manual de supervivencia para el pueblo de Israel en el exilio. Recordemos que hasta desde el año 587 a.C. está el exilio babilónico, que termina y regresan, pero el pueblo de Israel ha estado viviendo en distintos sitios sin patria durante milenios, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo seguir viviendo en estas condiciones? Y la respuesta que da a esta pregunta el relato que acabamos de leer es que Dios no te abandona, y si tú trabajas y pones de tu parte, pues Dios va a bendecir lo que haces, y aunque estés en condiciones incluso de esclavitud, las cosas te pueden ir bien. Este pasaje termina informándonos de que José era muy guapo, ¿eh? Y esto va a causar ulteriores problemas, como veremos enseguida. Seguimos leyendo. Después de cierto tiempo, la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, «Acuéstate conmigo». Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, «Mira, mi amo no se preocupa de lo que hay en la casa, y todo lo suyo lo ha puesto en mi mano. Él no ejerce más autoridad en esta casa que yo, y no se ha reservado nada sino a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo voy a cometer yo semejante injusticia y a pecar contra Dios? Y aunque ella insistía un día y otro, José no accedió a acostarse ni a estar con ella. Cierro la cita. José era muy guapo y la mujer de Putifar quiere acostarse con él, pero él rehúsa alegando que sería una traición hacia su marido, su amo, que ha puesto tanta confianza en él, entregándole la gestión de la casa y del negocio. Hay una clara resonancia entre este pasaje y el capítulo 3 del Génesis. El capítulo 3 del Génesis, recordemos, es la caída de Adán y Eva, ¿no? La serpiente que dice, oye, si comes de la fruta del árbol prohibido, entonces serás como Dios, ¿no? Y Adán y Eva comen de la fruta. José le da a la mujer de Putifar la respuesta que Adán y Eva debieron dar a la serpiente, que es, Dios ha puesto todo en nuestras manos, se ha fiado de nosotros, todo el universo, toda la creación está bajo nuestro dominio, bajo nuestra responsabilidad. Sería una traición comer del único árbol que él nos ha prohibido. El paralelo yo creo que es bastante claro. Putifar ha puesto todo en mi mano. La única fruta prohibida eres tú, la mujer, y no lo voy a tocar. Vemos que José pasa la prueba en la que fallaron Adán y Eva. Seguimos leyendo. Pero cierto día entró José en casa para hacer su trabajo y no había ningún criado allí en la casa. Ella lo agarró por su vestido y le dijo, «Acuéstate conmigo». Pero él, dejando el vestido en su mano, salió afuera y huyó. Cuando ella vio que él había dejado el traje en su mano y había huido fuera, llamó a sus criados y les dijo, «Mirad, nos han traído un hebreo para que se aproveche de nosotros. Ha venido a mí para acostarse conmigo, pero yo he gritado. Al oír que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su vestido junto a mí y huyó saliendo afuera». Cierro la cita. José huye, medio desnudo, de la casa de Putifar, y su mujer, la mujer de Putifar, le acusa falsamente. Hay un juego de palabras aquí que se pierde en la traducción. La mujer dice, nos han traído un hebreo para que se aproveche de nosotros. Esta es la traducción oficial de la conferencia episcopal, de la Biblia, de la conferencia litúrgica. Lo que dice más literalmente es, nos han traído un hebreo para que se ría de nosotros. Y reírse en hebreo se dice zahak. Y él se rió, se dice yitzhak. Yitzhak, que es el nombre de Isaac. Hay una referencia aquí a Isaac. José es como Isaac, ¿no? A punto de ser sacrificado. Seguimos leyendo. Isaac, sabéis que Abraham lo ató, la quedá, o sea, si os acordáis, y lo iba a sacrificar, pero un ángel lo detuvo. Bien, seguimos leyendo. Ella mantuvo junto a sí el vestido hasta que volvió a casa su marido y le repitió la misma historia. El esclavo hebreo que nos has traído ha venido para aprovecharse de mí. Y yo alcé la voz y grité, y él dejó el vestido junto a mí y huyó afuera. Cierro la cita. Esta historia de José, que es la última historia del Génesis, tiene un montón como de llamadas a cosas que ya han pasado, ¿no? A pasajes anteriores del Génesis, ¿no? Hemos visto la referencia al capítulo 3, la referencia a la caída de Adán y Eva, hemos visto la referencia al capítulo 22, el sacrificio de Isaac, y aquí vemos resonancias al tema del vestido que es usado para engañar. ¿Quién ha usado vestidos para engañar en el Génesis? Pues un vestido usado para engañar es la túnica con mangas manchada de sangre de cabrito que los hermanos de José presentan a Jacob, al padre, para decir, tu hijo ha muerto. O el disfraz que se pone el propio Jacob, cubriéndose el cuello y los brazos con una piel de cabrito para engañar a su padre. Resonancias a distintos pasajes del libro del Génesis, como si estuviese ya recogiendo temas, ¿no? Y trenzando cosas. Seguimos leyendo. Escuchamos la reacción de Putifar a la acusación de su mujer, hecha por su mujer. Al oír el marido la historia que le contaba su mujer, esto y esto me ha hecho tu siervo, montó en cólera. Prendió a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y allí quedó, en la cárcel. José había sido vendido como esclavo, pero llegó a ser el administrador de la casa de Putifar. Superó la tentación de acostarse con la mujer, pero eso, en vez de liberarlo, le ha hundido aún más, a una situación aún peor que la de ser esclavo, la cárcel. Pero de nuevo Dios le va a acompañar. Sigamos leyendo. Pero el Señor estaba con José y le concedió su benevolencia, haciendo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. Este confió a José todos los presos de la cárcel, siendo él quien decidía todo lo que allí se hacía. El jefe de la cárcel no se preocupaba de nada de lo encargado a José, pues el Señor estaba con él. Y cuando éste emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Cito la tierra cita. Recuerdo que cada vez que decimos Señor con S mayúscula, en el hebreo tenemos las cuatro letras, Yahvé. Yahvé, el Dios de Israel, acompaña y bendice y protege a José. De tal manera que incluso en la cárcel, pues las cosas le van bien y se convierte pues prácticamente en el administrador de la prisión. Y no solo eso, sino que justo en la cárcel va a estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Dicen que a veces el éxito no es que seas muy talentoso o muy trabajador, sino estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Bueno, pues la cárcel va a ser el improbable lugar adecuado en el momento adecuado. Seguimos leyendo. Algún tiempo después, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. El faraón se encolerizó contra sus dos cortesanos, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en casa del jefe de la guardia, en la cárcel, donde José estaba preso. El jefe de la guardia se los confió a José para que les sirviera. Después de permanecer en custodia durante algún tiempo, ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban presos en la cárcel, tuvieron sendos sueños la misma noche, cada sueño con su propio significado. Cuando José vino a ellos por la mañana, los vio tristes y preguntó a los cortesanos del faraón que estaban bajo custodia con él en casa de su señor. ¿Por qué tenéis hoy mala cara? Le contestaron. Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete, dijo José. ¿No pertenecen a Dios las interpretaciones? Contádmelos. El jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: Soñé que tenía una viña delante de mí. La viña tenía tres ramas, echó brotes y flores y maduraron las uvas. Yo tenía en mi mano la copa del faraón. Tomé las uvas, las exprimí en la copa del faraón y puse la copa en su mano. José le contestó: Esta es la interpretación. Las tres ramas son 3 días. Dentro de 3 días el faraón te hará comparecer, te restablecerá en tu cargo y pondrás la copa del faraón en su mano, como hacías antes cuando eras copero. A ver si te acuerdas de mí cuando te vaya bien y me haces el favor de recordarme al faraón para que me saque de esta prisión. Pues fui raptado de la tierra de los hebreos y aquí no he hecho nada malo para que me metan en el calabozo. Cierro la cita. Recordemos que José, ya desde su juventud, era un soñador. Cuando estaba con sus hermanos, recordemos que tuvo dos sueños, ¿no? El primer sueño ve gavillas en el campo y la gavilla de José se levanta sobre las demás gavillas y las otras gavillas se postran ante la gavilla de José. El segundo sueño ve cómo consistió en que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. En ese momento, José no fue capaz de interpretar el sueño. Ahora, en cambio, es capaz de interpretar los sueños que han tenido los otros, otras personas, ¿no? Siempre con la ayuda de Dios. Y a veces nos pasa esto, ¿no? Que es más fácil ver lo que le está pasando a otro, leer el sueño de otro, que leer nuestro propio sueño, ¿no? Y cómo necesitamos ser ayudados también para entendernos a nosotros mismos. José interpreta el sueño del copero y le pide que cuando las cosas le vayan bien, se acuerde de él. El texto hebreo dice, acuérdate de mí, la traducción literal diría, acuérdate de mí cuando te vayan bien las cosas y haz conmigo gesed. Gesed es una palabra muy importante en hebreo, quiere decir misericordia. Aunque también quiere decir favor, hazme un favor, échame una mano, hazme misericordia, le dice, y acuérdate de mí, le dice José a el copero. Veremos que no le va a hacer mucha misericordia ni se va a acordar de él. Dios siempre se acuerda y hace misericordia, pero los humanos muchas veces olvidamos. Seguimos leyendo. Viendo el jefe de los panaderos que la interpretación era favorable, dijo a José, también yo soñé que llevaba 3 cestas de mimbre sobre mi cabeza. En la cesta superior había toda clase de pastas, de las que hacen los reposteros para el faraón, y las aves las comían de la cesta que estaba sobre mi cabeza. José contestó, esta es la interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te hará comparecer y te colgará de un palo y las aves comerán tu carne. Cierro la cita. Los dos sueños son muy parecidos, pero José, con la ayuda de Dios, es capaz de discernir el muy diferente significado de cada uno de ellos. El primero de los sueños es la predicción de salvación, el segundo de los sueños de condenación. Leemos el último pasaje del capítulo 40 del Génesis, el último pasaje que vamos a comentar hoy. Al tercer día, el faraón celebraba su cumpleaños y dio un banquete a todos sus servidores e hizo comparecer ante estos al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo restableció en su cargo para que pusiera la copa en la mano del faraón, pero al jefe de los panaderos lo colgó, como les había interpretado José. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Y así termina el capítulo 40, con José hecho polvo en la cárcel. Estos dos capítulos que hemos leído hoy, capítulos 39 y 40, son un descenso, ¿no? Narran el descenso a lo más bajo de nuestro protagonista. Haciendo un poco de spoiler, os diré que el capítulo 41, que comentaremos en el próximo episodio, pues va a hablar de el ascenso de José, la remontada de José. Pero eso será en el próximo episodio, que no será la próxima semana, vamos a tomarnos un par de semanas de vacaciones de Semana Santa y Pascua, sino el 29 de abril. Será nuestra próxima reunión. Hasta entonces, os dejamos con la pregunta. ¿Has vivido alguna situación de fracaso o de dificultad en la que hayas sentido el gesed, la misericordia, la atención, la protección, el acompañamiento de Dios nuestro Señor? Hasta después de Semana Santa y Pascua, hasta el día 29 de abril, hasta el próximo episodio.